Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenos días. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, testifica a esta hora por primera vez en un juicio por corrupción en un tribunal de Tel Aviv. Declara por cargos de fraude, cohecho y abuso de confianza por supuestamente haber recibido regalos a cambio de favores y por presuntas presiones para lograr una imagen positiva en medios de comunicación. Netanyahu, que niega las acusaciones, ha intentado retrasar el procedimiento debido a las guerras en Gaza y Líbano. La Fiscalía ha rechazado estas peticiones, argumentando que es de interés público concluir el juicio lo antes posible. Y el que fuera alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, considera que la situación en Siria es un fracaso muy grave, dice, de Vladimir Putin.
Esto geopolíticamente y militarmente es un fracaso muy grave de Putin. Si eso va a afectar a Ucrania, pues no lo sé, pero desde luego piensen que el gran protector del régimen sirio, el que le permitió ganar la guerra hasta ahora, el que destruyó con su aviación ciudades enteras de Siria, fue Putin. Por un lado Putin y por otro lado Hezbollah. Yo creo que hay que alegrarse de la caída de un régimen dictatorial.
Por cierto, que el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron están dispuestos a trabajar con los grupos rebeldes sirios que han derrocado al presidente Bashar al-Assad bajo ciertas condiciones, según un comunicado publicado por el gobierno alemán tras una llamada telefónica entre los dos líderes. Los líderes de las dos mayores potencias de la Unión Europea han aplaudido la salida de al-Assad, que había causado, dicen, un sufrimiento terrible al pueblo sirio y un gran daño a su país. La declaración llega en un momento en el que los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por forjar nuevos vínculos con la principal facción rebelde de Siria, Hayat Tahrir al-Assad, un grupo que anteriormente era aliado de Al-Qaeda y que está designado como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía y Naciones Unidas. En los mercados financieros, recortes generalizados de las plazas europeas tras las caídas ayer de Wall Street y en una jornada en la que los inversores mantienen el foco en China, donde se han conocido datos negativos de su economía. La agenda macro del día incluye la publicación del dato de inflación en Alemania de noviembre. Se confirma que se sitúa en tasa interanual en el 2,2% y la producción industrial de Italia. En Estados Unidos, entre tanto, se conocerá el índice Readbook de ventas minoristas. En este contexto, las plazas del viejo continente operan, como decimos, con caídas. Pablo García es el director de Divacons Alfa Value.
Y lo que estamos viendo quizá estos últimos días de bolsa, vamos a ver esos activos rezagados, ya sean índices como el CAC, ya sean sectores como lujo, sean autos, sean metales y minas, sea China, que estamos viendo que parece que esos cazagangas podrían entrar. Incluso hay que esperar que también eso pueda ocurrir en enero. Y sin embargo, pues podemos ver un poquito de profit taking, de toma de beneficios bastante suave, como hemos visto ayer en Estados Unidos, incluso en tecnología, y también dos sectores que quizás no estaban en las quinielas a principios de ejercicio y que están liderando los avances del mercado europeo, como son bancos y telecoms. Desde luego, telecoms no estaba en ninguna quiniela y está teniendo un comportamiento excepcional.
IBEX 35, que opera hasta ahora con caídas del 0,15%, 11.993 puntos. París abajo un 0,65% en prácticamente niveles de apertura. El DAX alemán se deja apenas un 0,07%, mientras que el Eurostoxx 50 cede un 0,38% a 4.967 puntos. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar, abajo un 0,27%. 1,5%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0525 dólares. En el mercado de materias primas cae el barril de referencia en Europa, el Brent, abajo un 0,82%, 71 dólares 55 centavos.
Otras noticias.
Stellantis y la compañía china KTL construirán una planta de baterías en Zaragoza que debe empezar a producir a finales de 2026 y que contará con una inversión de hasta 4.100 millones de euros. La factoría que estará en las instalaciones de Stellantis en Zaragoza fabricará baterías de tecnología litio hierro fosfato que alimentarán la producción de los vehículos eléctricos de Stellantis en España en marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Alfa Romeo y Lancia. El presidente de Aragón, Jorge Azcona, celebra el anuncio que califica de histórico.
La gigafactoría de Stellantis significa no solamente anclar algo tan importante como es la industria de la automoción a nuestra comunidad, sino que podamos proyectarnos al futuro con optimismo en un momento extraordinariamente complicado.
Satisfacción también en la plantilla de Figueruelas, que ve cómo se despeja el futuro de la planta. Rubén Alonso, presidente del comité de empresa.
La verdad que inviertan todas las inversiones que se invierten en nuestra planta, pues es porque se va a garantizar el empleo y es lo que esperamos.
Continúan escuchando Radio Intereconomía, pueden seguir informados en intereconomía.com.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
¿Quieres celebrar tu boda, aniversario, cumpleaños o cualquier otro evento familiar? Complejo El Olivar, un espacio de ensueño donde disfrutar de un jardín para el cóctel, un salón para el banquete y una discoteca para el baile, todo totalmente privado y exclusivo, además de una exquisita cocina de autor. Más de 3.500 reseñas avalan nuestros servicios desde 1975. Complejo El Olivar, donde tú eres lo importante.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Baskal y Juli Fábregas en Laponia.
La prima le ha dicho al niño que no existe.
Cariño, esto no hay quien lo salve.
Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Arranca a media sesión con repaso de lo acontecido en materia económica para luego ir con los mercados, cifras, análisis, cómo marchan las bolsas. Lo hablamos con Javier Cabrera, analista de mercados, y más tarde reflexión de asuntos de actualidad económica, presentes y futuros, de la mano de Luis Garbía, profesor de ICADE.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía.
A partir de la una comenzamos con todo el saber hacer que en materia de seguros nos acerca José Luis García Ochoa. Después nos centramos en la actividad del líder del crowdfunding inmobiliario en España y Portugal. Charlamos con Urbanitae. Más allá de la una y media, afrontamos el espacio CEGID, mucho más que talento. Hoy lo hacemos conociendo T2O1. el grupo líder en soluciones de marketing y ventas, que presenta una visión renovada y ambiciosa y que quiere reforzar su expansión global y consolidar su liderazgo en el mundo. Hablamos con ellos de cómo gestionan su talento. Terminamos con unos minutos para el turismo en A Coruña, la provincia que sabe, pero no acaba ahí la cosa. Más allá de las 2 de la tarde, llega el pulso geopolítico de Intereconomía. Toda la actualidad en materia internacional condiciona la geoestrategia de un mundo cambiante y en el que se están redibujando los equilibrios entre naciones. Pero además tenemos dos asuntos en profundidad, como es habitual. Por un lado, ahondamos en el poder estratégico que para el dominio de los mares aportan los submarinos. Queremos conocer su peso en la defensa de un país, qué tipos hay, qué supone tener o no tener estos dispositivos. Y luego reflexionamos sobre la derivada geoeconómica de la seguridad energética y su posible impacto en el devenir de conflictos en zonas importantes para la energía de todo el mundo. Empieza aquí A Media Sesión, 2 horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestros técnicos, a Miguel Barderas.
A Media Sesión.
Comenzamos con un asunto que es verdaderamente grave en la situación económica de España y social, ese derecho que no se puede satisfacer, el derecho a la vivienda, porque el nuevo presidente de la patronal de promotores y constructores, Xavier Vilajoana, cree que hay que triplicar la producción actual de viviendas para hacer frente al desequilibrio entre oferta y demanda. Considera que es alarmante. Para ello reclama una rebaja de impuestos y la urgente aprobación de la ley del suelo. Hay que recordar que según estadística, en 4 años se van a crear más de 330.000 nuevos hogares. Pero, por ejemplo, este año solo se han construido 92.000 viviendas, un desequilibrio que achaca desde la asociación a problemas en la gestión del suelo, a los altos costes, a múltiples cambios normativos, 25 en los últimos 10 años, y a los escasos recursos que se dedican a políticas de vivienda. A esto, además, y esto ya lo apunto yo, se le suma la dificultad de endeudarse que han tenido los particulares en la deriva alcista de tipos. Eso sí, también hay que reconocer que esos tipos han estado dopados muchos años y que ahora enfilan una nueva recta bajista. Precisamente esta semana tenemos reunión de tipos de interés sobre los próximos pasos de Christine Lagarde. Hablaba esta mañana en Capital Intereconomía el director de IVA Consulfa Value, Pablo García.
Bueno, el mensaje va a ser más complicado. Insisto que hemos visto una inflación de salarios que puede, dar matices a sus comentarios, ¿no? Es verdad que ha seguido la misma tónica que el señor Jerome Powell, de partido a partido, de no ir forzando los recortes de tipos, y así hemos visto una evolución que al principio se hablaba de muchos recortes de tipos y muy rápidos y han sido un poquito más sosegados, pero recordamos que el BCE se ha adelantado en 2 ocasiones ya a la Reserva Federal y eso nos da un poquito de avanzadilla.
La vivienda es uno de los asuntos en los que el Ejecutivo está apostando por una legislación intervencionista salpicada de medidas que dan titulares, como la empresa de la vivienda. Pero el hecho es que ahora mismo, incluso para que sigan llegando los millones de Europa, nos hace falta más. Hace falta que se cumpla con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no en sus cifras absolutas, ni mucho menos, que estamos verdaderamente lejos, pero al menos en lo que nos recomienda la Comisión cada vez que nos examina. Hace falta, insiste Bruselas, de hecho, tener presupuestos generales del Estado para 2025. Juan Pablo Calzada, asesor y economista en Capital Intereconomía.
Ya debería estar a la mesa, ¿no? Ya debería haber algún tipo de documento que algunos de los socios que fueran a apoyarlos pues deberían de estar mirando a día de hoy, y no parece que se haya hecho ningún ejercicio previo de tener una idea general de cuáles serían los presupuestos caso de aprobarse, ¿no? Y que ya lo han hecho en otros ejercicios, ¿no?
Buena noticia en lo industrial. Stellantis, el grupo automovilístico y el principal productor de baterías del mundo, la china KTL, van a invertir más de 4.000 millones de euros para construir la mayor planta de baterías de nuestro país. Se va a levantar en Zaragoza. Se ha hecho oficial en esta jornada esa inversión. Finalmente ha sido además superior a los 3.000 millones de euros, que es la cifra que inicialmente se manejaba, y el acuerdo ha sido sellado tras el visto bueno del ejecutivo chino, de Xi Jinping. Ya saben que allí las grandes compañías tienen un tipo u otro de supervisión por parte de Pekín. Por fin vamos a tener esa gran inversión en nuestro país. Por otro lado, sigue coleando, y no solo con China, además. La política arancelaria con la que amenaza Donald Trump para los primeros días de su gobierno, en enero del 25, ya tiene respuesta de uno de sus amenazados. Canadá dice que va a hacer sus contraprestaciones a los aranceles injustos de varias formas. Dice Justin Trudeau que está buscando esas fórmulas adecuadas para responder a los aranceles injustos, dice, sobre acero y aluminio. Recuerda además Trudeau que en su momento, en la primera legislatura de Trump, se impusieron aranceles sobre el bourbon, las Harley Davidson, el ketchup Heinz, las cerezas, cosas que fueron seleccionadas muy cuidadosamente porque tenían impacto en el Partido Republicano y en sus aliados, y espera que otra vez suceda algo parecido. En cualquier caso, veremos cómo afecta a la economía mundial esta política neoaislacionista que quiere imponer Donald Trump y que viene advirtiendo de ella durante los meses que están sucediendo entre el 5 de noviembre y ese 20 de enero en el que tomará posesión. También suponemos que puede que si se toman y se consagran estas medidas acabe afectando no solo a las marchas de las relaciones bilaterales económicas, sino también incluso a las compañías en bolsa, pero hoy lo que queremos es fijarnos en los mercados de esta jornada. ¿Qué esperamos de ellos? ¿Qué pasa con esta bolsa que enfila el último tramo del año? Pablo García, Divaconsa Alpha Value.
Y lo que estamos viendo quizás estos últimos días de bolsa, vamos a ver esos activos rezagados, ya sean índices como el CAC, ya sean sectores como lujo, sean autos, sean metales y minas, sea China, que estamos viendo que parece que esos cazagangas podrían entrar. Incluso hay que esperar que también eso pueda ocurrir en enero. Y sin embargo, pues podemos ver un poquito de profit taking, de toma de beneficios bastante suave, como hemos visto ayer en Estados Unidos, incluso en tecnología, y también dos sectores que quizás no estaban en las quinielas a principios de ejercicio y que están liderando los avances del mercado europeo, como son bancos y telecoms. Desde luego, telecoms no estaba en ninguna quiniela y está teniendo un comportamiento excepcional.
Por otro lado, la promotora inmobiliaria Santa Ana inicia este martes su andadura en el BME Growth, un acontecimiento que marca la quinta incorporación al bursátil español en lo que va de año. Consolida la tendencia de crecimiento en ese segmento de pequeñas y medianas empresas, y hablábamos en Capital Intereconomía con Gregorio Esteban, cofundador de Santa Ana, quien nos detallaba algunas de las actividades que desarrolla la promotora.
Actualmente estamos llevando a cabo proyectos en Chile, en Santiago de Chile, en Panamá y en Colombia, y estamos, bueno, con un plan de desarrollo muy agresivo e importante para extender nuestra actividad a más países de la región. Desarrollamos, promovemos, gestionamos desarrollos urbanísticos de gran escala bajo un esquema de lo que nosotros llamamos microciudades sostenibles.
Modelo de negocio este de Santa Ana, que se centra en planificación, gestión y desarrollo de proyectos urbanísticos inmobiliarios integrales, y una visión combinada con presencia en el mercado iberoamericano que posiciona a la compañía, dicen, desde la misma en un nicho de mercado con alto potencial de crecimiento. Vamos con un apunte antes de marcharnos al selectivo y a la entrevista de mercados sobre China, porque Xi Jinping ha asegurado en esta jornada en Pekín que su país va a seguir siendo el mayor motor de crecimiento mundial. Lo ha dicho en un encuentro con Banco Mundial, FMI y OMC, porque dice que tiene plena confianza en alcanzar ese objetivo de este año de crecimiento y tener ese vigor que necesita el conjunto de la economía mundial. Eso sí, también ha anunciado que va a investigar al grupo Nvidia por posible monopolio. Supongo que son contraprestaciones al final respecto de, por ejemplo, cuando los tribunales confirmaban en esta misma semana que TikTok puede ser obligada a vender la compañía para seguir operando en Estados Unidos. Sí, si no lo vende, pues se la van a enajenar, se la van a quitar. La seguridad jurídica también brilla por su ausencia en Estados Unidos, aunque parezca que es algo de regímenes dictatoriales, pero en todos lados cuecen habas. Bien, cuando pasan 18 minutos sobre el mediodía, nos vamos ya a repasar los componentes del selectivo.
En A Media Sesión, el IBEX 35.
Empezamos por Acciona, que sube, lo hace un 0,60% y se coloca en 118,70 €. Sin embargo, vemos recortes para Acerinox, además son relevantes, de 0,5%, supera por 8 céntimos los 10 céntimos por acción. ACS arriba, cerca de 0,5%, no llega, gana un 0,46% y se coloca en 47,66 €. Nos fijamos en AENA, con un tibio 0,20% al alza, que mantiene sus acciones en 201,60 €. Amadeus está en rojo, pero de forma discreta, cae un 0,20% hasta 69,56 €. También en rojo, ArcelorMittal pierde con más fuerza, un 0,73% abajo, hasta 24,42 euros por título. En positivo, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria gana un 0,27%, 9,60 euros. También sube, y casi lo mismo, un 0,26 el Sabadell, hasta el 1,91 euros. El Santander gana algo más de medio punto porcentual, 0,52% arriba, 4,67 euros en rojo. Sin embargo, Bankinter, que pierde un 0,55% y sitúa sus acciones en 7,64 euros. CaixaBank recorta un 0,67%, se va hasta 5,33 euros por acción. Unicaja, sin cambios, 1,31 euros. Nos fijamos en Celnex, donde lo que vemos es prácticamente niveles de apertura con un ligero sesgo negativo, prácticamente insignificante, lo que mantiene las acciones en 33 euros y medio. Logista, por su parte, hace lo mismo, pero a la inversa, ligera subida de 7 centésimas, 29 euros con 78 céntimos. Si nos fijamos en Enagás, hay recortes del 0,80% que hace perder a esta compañía los 12 euros y medio, se mantiene en 12,48. Endesa, por su parte, sube un 0,52% y coloca sus títulos en 21,25 euros. Ferrovial también sube, pero de forma menos intensa, avanza un 0,15% para colocarse en 40,76 euros. Fluidra avanza, gana un 0,86% la compañía de piscinas, que sitúa sus títulos en 25,74 euros cada uno. Grifols, por su parte, en 8,88 euros, gana casi un 0,90%. Si nos fijamos en Iberdrola, su avance es discreto, pero está en positivo. Sube la compañía de Sánchez Galán un 0,30% para irse hasta 13,31 euros. Nos fijamos también en Indra, donde hay avances del 0,41% para la compañía tecnológica, 17,27 euros por cada acción. En el caso de Inditex, miramos al rojo, la matriz de Zara cae casi medio punto porcentual, algo menos, pero esto hace que pierda los 55 euros. Está en 54,98 euros. Si nos fijamos en Colonial, el recorte es más intenso, del 0,94% hasta 5,25 euros. IAG, por su parte, avanza un 0,47% y se coloca en 3,41 euros. El laboratorio Rovi arriba medio punto porcentual hasta 63,70 euros por acción. Mapfre, sin embargo, tiene el signo contrario. La aseguradora recorta y lo hace un 0,56%. Por debajo queda de 2,5 euros, 2,47. Merlin Properties abajo un 0,80%. La Socimi se va hasta 10,18 euros por acción. Naturgy, por su parte, está en positivo, pero de forma discreta. Avanza un 0,26%. Casi llega, no los toca todavía, a los 23,5 euros. Puig recorta con ganas un 1,72% de caída, 19,12 euros. Redeia arriba un 0,24%. La antigua Red Eléctrica está casi en 17 euros, 16,97. Sin cambios, Repsol se mantiene en 11,35 euros por título. Sacyr cae un 0,45%, se va a 3,12 euros cada uno. Solaria avanza un 0,63%, 8,74 euros por acción. Y terminamos con el recorte que se apuntan a esta hora las acciones de Telefónica, que es del 0,62%, lo que lleva a estas acciones a los 4,29 euros.
A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Y los próximos minutos ahondamos en los mercados. Lo hacemos con la ayuda de un experto, Javier Cabrera, analista de mercados. Bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Javier, hay protagonismo esta semana de bancos centrales. El BCE se reúne en su reunión de política de tipos el jueves. Espera que cumpla guión. Te pregunto por si das algún margen a la sorpresa y para que nos hagas una expectativa de qué podemos esperar en principio para el año próximo de Lagarde y su equipo.
Bueno, lo más probable es que se recorte en 25 puntos básicos. Es algo que el mercado ya está descontando y es lo más probable. Desde nuestro punto de vista, es la opción más conservadora, ya que un recorte de 50 puntos probablemente lanzaría una señal bastante negativa al mercado sobre los miedos de recesión en Europa por parte del BCE. Además, nosotros pensamos que esto da también más flexibilidad al Banco Central Europeo para el año 2025, donde sí que esperamos que se realicen al menos 4 recortes de 25 puntos básicos. Nosotros no somos particularmente partidarios de los tipos de interés ultrabajos, porque normalmente esto lo que provoca es un aumento de las compañías zombies, es decir, que no generan beneficios, que se benefician de esos tipos de interés ultra bajos, y lo que provoca es sobrecapacidad, deflación y en definitiva, un mal uso de los recursos. Pero no vemos a Lagarde manteniendo tampoco los tipos de interés por encima del 3%, dado además el peligro de recesión en Europa el año que viene.
Miramos ahora la Fed, después de los datos de empleos de la semana pasada, que fueron potentes, que fueron fuertes. ¿Confirmamos también reducción de un cuartillo para la semana próxima?
En eso no estamos tan seguros, es lo más probable, pero los datos del mercado laboral que conocimos la semana pasada de Estados Unidos fueron bastante sólidos. El único que decepcionó fue el informe de ADP y tampoco fue demasiado malo. Además, todavía podríamos ver algún repunte de precios por parte del sector servicios. Dicho esto, pues bueno, lo más probable es que sí que Powell baje 25 puntos básicos para terminar el año, aunque tampoco nos sorprendería si finalmente decidiera no recortar en esta reunión, al contrario de lo que podría pasar quizás con el BCE.
Tenemos que hablar también de precios, de IPCs, que han condicionado tanto esas políticas. Hoy en Alemania hemos conocido el dato de noviembre, se ha confirmado el dato preliminar, subían al 2,2%, pero mañana tenemos el turno de Estados Unidos. ¿Qué crees que podemos esperar, Javier?
Bueno, de Alemania también destacaría la caída de precios intermensual y la posibilidad de que nos enfrentemos dentro de nivel europeo a un escenario deflacionario, que además pues tiene más relación con los tipos de trabajo de lo que en un principio el mercado podría esperar. En el caso de Estados Unidos, mañana sí que podríamos ver un ligero repunte con respecto al mes anterior. El mercado está esperando que sea de 2,7% en términos interanuales, un aumento de una décima con respecto al mes anterior, lo que también demuestra que la inflación pues está siendo más pegajosa de lo que en un principio se esperaba. Y además esto es otro de los argumentos que hacen que el mercado no espere tantos recortes de tipos por parte de la Fed como sí que lo hace por parte del BCE y más allá de que incluso la política arancelaria de Trump podría también provocar un aumento de un repunte de la inflación. Claro. Entonces yo creo que más bien vistas al año que viene.
Permíteme que te pregunte también por un par de valores, Javier. IAG ha brillado este año. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, nosotros sí que es un valor que nos gusta a nivel empresarial, porque lo cierto es que los resultados de estos 2024 hasta el momento han sido muy buenos. Ha conseguido cifras operativas sólidas con un aumento de los ingresos por pasajero, por kilómetro y asiento utilizado. Y además la ocupación también ha estado creciendo hasta cercano ya al nivel del 90%. Además su margen operativo pues se ha expandido también considerablemente. Sin embargo, esta expansión del margen lo vemos más una atribución a la caída del coste del jet fuel, el combustible que usan los aviones, y es que el coste de combustible, derecho de emisión, pues se ha reducido considerablemente, ¿no? Los costes unitarios en este sentido se ha reducido en un 1,6% por asiento kilómetro y el resto de costes sin esta partida habría aumentado un 2%, ¿no?, a nivel unitario. Entonces es algo que no pensamos que sea sostenible en el tiempo, por lo que lo normal es que se normalicen esos márgenes y además el crecimiento pues vemos una reducción potencial sobre todo a partir de 2025-2026 cuando las políticas arancelarias de Trump afecten a Europa, que es un mercado muy importante para IAG.
Claro. También tenemos resultados de Inditex mañana. ¿Cómo crees que van a ser las cuentas?
Nosotros también somos muy optimistas con Inditex. En este sentido, pensamos que las ventas pueden crecer un 10%, principalmente motivado porque en Francia vimos que las ventas de ropa aumentaron un 15% en septiembre. En España ocurrió lo mismo en octubre, con un 7,3% de subida. En Alemania los datos sí que han sido algo peores, pero en cualquier caso no han sido malos ni desastrosos. Por tanto, las ventas parece que van a crecer alrededor del 10%. Además, en Estados Unidos pues parece que el tráfico en las tiendas también ha sido bueno. Además, parece que va a expandir también sus márgenes. Hemos visto una caída de los precios del algodón alrededor del 15% en el mes de octubre-noviembre, sobre todo octubre, que es el que afecta al tercer trimestre, y un aumento de la eficiencia que ya va demostrando la compañía a lo largo de los últimos trimestres. Sí que tenemos algo más de duda con respecto al impacto de la DANA para el último trimestre, sobre todo porque los datos de ventas en España a nivel nacional, no de Inditex, pues sí que se han resentido. Entonces, ahí sí que vemos algo más de dudas. En cualquier caso, pues para este tercer trimestre también esperamos que su beneficio por acción aumente alrededor del 12%.
No sé si es anticipo de guerra comercial, si es venganza por TikTok y por Huawei, pero la Administración Estatal de Regulación del Mercado en China ha anunciado apertura de investigación contra Nvidia por sospechas de violación de ley antimonopolio en el país asiático. Aún así, pues teniendo en cuenta lo que pesa Nvidia y lo que supone, ¿no? ¿Cómo ves el sector? ¿Se va a pinchar la burbuja de semiconductores? ¿Cómo lo ves?
Nosotros sí que pensamos que es una maniobra de China para presionar a Trump, ¿no? Y tratar de combatir los potenciales aranceles a los que se enfrentará. Yo creo que es un aviso, un anticipo, y veremos cómo sigue avanzando. Desde luego, China sigue dependiendo fundamentalmente de este tipo de empresas americanas, porque la industria de los semiconductores está mucho más desarrollada en Estados Unidos. Esto también es una realidad, así que tampoco vemos a China pegándose un tiro en su propio pie. Dicho esto, sí que nos preocupa algo la tendencia al crecimiento del sector de semiconductores. Ayer mismo conocíamos el dato de ventas del mes de octubre de la Asociación de Semiconductores de Estados Unidos y mostró una caída intermensual importante, sobre todo mayor de la que la tendencia o la media apuntaba, ¿no? Y esto sí que es preocupante. De hecho, los índices ya corrigieron por eso. Dicho esto y los múltiplos a los que cotiza, que son bastante exigentes, sobre todo en el caso de algunas compañías, como puede ser Nvidia, precisamente, sí que nos genera algo más de duda con respecto a este sector en particular, o más bien su evolución en bolsa. Si bien probablemente sigan creciendo un buen ritmo, quizás sus valoraciones se puedan contraer el año que viene.
Pues si hablamos de índices, si hablamos de evoluciones, tenemos en Estados Unidos Nasdaq y S&P 500 en máximos. ¿Dónde ves el techo de esos índices americanos?
Pues seguimos siendo bastante optimistas con Estados Unidos y el 2025 puede seguir siendo un buen año para estos índices. Sí que vemos, como digo, algo de debilidad del sector de la inteligencia artificial, de semiconductores, pero los últimos datos apuntan a que en apenas unos meses la integración del uso de la IA ha aumentado considerablemente. Esto probablemente reduzca costes y aumente la eficiencia, lo que generará mayores beneficios a nivel operativo, entonces y también a nivel financiero. Entonces pensamos que el año que viene se podría ver eso, quizás una ralentización del crecimiento de los sectores de semiconductores, pero una mayor integración, una mayor permeabilidad en el resto de empresas.
Javier, estamos casi a mediados de diciembre. Quizá haya inversores que estén posicionando sus carteras de cara a 2025 y que empiece a haber rotaciones sectoriales en las bolsas europeas. Yo te pregunto dos cosas. ¿Es preciso hacerlo ahora? Y si es así, ¿hacia dónde lo harías tú?
Bueno, yo creo que depende de cada inversor. Aquí lo que nosotros siempre animamos es que al inversor se conozca a sí mismo e invierta en lo que mejor encaje con sus perspectivas. Dicho esto, igual que con Estados Unidos somos positivos, con Europa tenemos algo más de dudas, ¿no? Por ese impacto de los aranceles. Si el crecimiento estaba ya siendo malo, nos cuesta ver otro buen año en Europa a pesar de los potenciales recortes de tipos que esperamos por parte de Lagarde. Dicho esto, también se podría mirar a otras economías emergentes, aunque esto tiene un mayor riesgo. El inversor tiene que ser consciente de eso y también por la posible revalorización del dólar a pesar de las intenciones de Trump, el impacto que podría provocar en esos países emergentes. Así que yo creo que esto ya también depende de algo más a nivel particular, de tus perspectivas, tu horizonte temporal, que de algo como más generalista, dicho lo cual, de lo que esperamos en cada región, claro.
Por eso te pido, para terminar, pues, ¿cuál sería tu consejo de estrategia inversora ahora mismo?
A nosotros siempre nos gusta centrarnos en compañías de calidad. Normalmente nos centramos mucho en la macroeconomía, intentamos ver para hacia dónde va cada país, pero si vamos un poco más al detalle, lo que vemos es que las compañías de calidad, con márgenes amplios, con retornos sobre capital invertido altos, lo suelen hacer bien en cualquier contexto. Dicho esto, hablaría también de Puig, por mencionar algún valor en concreto, que el mercado la ha castigado bastante y que pensamos que quizás pueda sorprender en 2025 una vez muestre unos buenos resultados. Y además compañía de calidad, margen, y que probablemente lo haga mejor que el resto del sector del lujo, porque tiene un producto que es mucho más defensivo.
Javier Cabrera, analista de mercados, ha sido un placer escuchar tu análisis sobre la situación de las bolsas y tus consejos. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias, un saludo.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Hay quien dice que el invierno es para quedarse en casa. Eso es porque no han estado en Tromsø o en Rovaniemi. Te esperan trineos, renos, auroras boreales y meterte en casa. En casa de Papá Noel, claro. Descubre la magia del verdadero invierno volando a Tromsø y Rovaniemi con Iberia. Compra ya tus billetes en iberia.com.
Ya se acerca la Navidad y llega el momento de ir pensando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque habrá que juntarse con los amigos, la familia o los compañeros y celebrar las fiestas como se merecen. Y para hacerlo bien, nada mejor que ir directamente al Corte Inglés, porque encontrarás lo más especial para elegir. Por ejemplo, para mi cena de amigos, fundamental elegir un buen vino y algo de cava, además de unos ibéricos de bellota y algo de marisco gallego. Por supuesto, el plato principal lo tengo claro, una buena carne o un buen pescado de calidad como los del Corte Inglés, y siempre pues saldrán buenos, aunque si al final nos juntamos muchos, lo cojo recién hecho en platos preparados que también están buenísimos y me dejo de cocinar. Además, en el Corte Inglés se pueden reservar con antelación tu pedido de carnes, pescados, mariscos, charcutería e incluso platos preparados y pastelería, y recogerlo el día que quieras, recién preparado, sin esperar. Y si andas liado, ya sabes que puedes hacer tu compra online o también por la app y te lo llevan a casa gratis, con todo lo que quieras: el turrón, los dulces de Navidad, los panetones y los bombones para regalar. Más fácil imposible en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
¿Sabías que con el kit digital puedes obtener hasta 29.000 euros para digitalizar tu empresa? Entra en kitempresa.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Estás a un paso de transformar tu negocio. Recuerda, kitempresa.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo. El discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía.
A media sesión. Rafa Jiménez.
Martes, a media sesión, mirada largo placista, por tanto, Luis García, profesor de ICADE, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo.
Hay muchos deberes por hacer en muchas cosas, aunque algunos se afanen en vender los éxitos que tiene una economía como la nuestra, en la que la macro no llega a la micro, pero el Eurogrupo nos dice hay que mandar presupuestos para 2025. Yo no sé esto cómo va a derivar. Primero, ¿cuánta necesidad tenemos? ¿Se va a conseguir? ¿Cómo va a derivar en las concesiones que va a tener que hacer el gobierno? ¿O va a volver a salirse con la suya suspendiendo con un 4,9?
A ver, esto yo es una película que ya he visto, Rafa, y aburre. Cuando se repite la misma historia una y otra vez y otra vez, el problema es que a veces vamos tan rápido que no nos paramos a pensar. Pero una vez te paras a pensar, dices, jo, ¿qué necesidad hay? Pues ahí están. Me recuerda mucho a la pandemia. Ya teníamos una situación complicada antes de la pandemia. Y con la pandemia, el gobierno consiguió salvar los muebles asociados con la estética. Acuérdate antes de la pandemia cómo estaba el gobierno contra las cuerdas y cómo Ábalos en el Congreso, cuando estalló la pandemia, se reía, evidentemente no por la pandemia, sino por la presión que se había quitado de encima justo antes.
¿El que testifica en el Supremo este jueves?
Ese mismo, el número dos del número uno. Hay un número uno y hay un número dos. O sea, pues en esa situación estamos ahora, en la cual probablemente cuál va a ser la excusa, que además es una excusa razonable, que ponga el gobierno de cara a los presupuestos, que como ha habido, que ya lo vimos, lo hizo durante, como hemos tenido lo de la DANA, hay que aumentar el gasto público y aquello de los presupuestos, pues hay que revisarlo. Que es cierto, pero es lo que dicen, no sé exactamente cómo se dice, lo de que la peor verdad es una media mentira o las medias mentiras son verdades, al final la realidad es que ha existido lo de la DANA y la realidad también es que no hay un acuerdo para que haya presupuestos generales del Estado y la realidad, que a mí es la que más me duele, es que en lugar de gobernar estamos pensando todos en elecciones. Y esto lo que hace es que desviemos el foco de atención. Y eso es la macro que, como tú bien dices, no llega a la micro. O sea, las grandes empresas que sí tienen control sobre su vida, pues aprovechan el río revuelto. Además, en un contexto internacional que es favorable a España. Durante la pandemia tuvimos viento en contra, ahora sí que tenemos viento a favor. Las empresas internacionales aprovechan la situación y en España pues estamos cada vez más estrangulados, entre otras cosas, por aquello de la tecnología. Todo aquel que está subido al medio digital pues funciona estupendamente. Aquel que se queda descolgado del medio digital pues está condenado a la miseria absoluta de las 2 millones de familias que tienen a miembros en riesgo de pobreza extrema, los niños, el paro, pues lo que venimos comentando tertulia tras tertulia, Rafa.
Claro, pero el funambulismo al que acostumbra Sánchez en este caso tiene un elemento perturbador. Dicen que tienen el apoyo de la mayoría de los españoles. Es muy curioso porque no ganaron las elecciones, pero ahora resulta que el prócer del independentismo que vive en la ciudad de la derrota, el de Waterloo, pues dice que hay que hacer moción de confianza. Supongo que será para sacarle más prebendas, porque si no, no le da su apoyo.
En esto, cuando analizamos a Pedro Sánchez, hay que saber distinguir qué parte del mensaje está dirigido a la provocación, que además domina perfectamente el arte de la provocación. En este sentido, si él dice que ha ganado las elecciones,
tiene el apoyo de la mayoría de España.
No, pero voy a otro caso. Si él dice en algún momento que ha ganado las elecciones, lo que está haciendo es provocar. Yo creo que frente a la provocación intencionada, lo razonable es no entrar. Dicho lo cual, quitando esa parte de provocación, la parte de Waterloo, pues al final tenemos, y es muy sencillo, y yo en este sentido, Puigdemont, los nacionalistas vascos de un color y de otro. El propio, el de las impresoras, el que lleva impresoras al Congreso, ¿cómo se llama ese señor? El que está en majete.
O sea, Rufián.
Rufián. Toda esta gente son profesionales de lo suyo y lo que están haciendo es aprovechar el río revuelto para sacar, para arrimar el asco a su sardina. Yo, en relación con lo que está haciendo ahora el de Waterloo, o lo que hace Rufián de vez en cuando, que es intentar sacar ventaja, pues no lo veo mal. Están en una situación en la cual, cuanto más esté dividida y fracturada España, ellos en su historia y en su argumentario, pues más rédito sacan. El problema no es de ellos, Rafa. El problema es del resto de la sociedad que permite que esto suceda.
Cuanto más, mejor, peor, para mí, beneficio suyo propio o algo así era.
Algo así dijo Rajoy, ¿no?
Hablamos de una cuestión relevante, de esas de largo plazo para el conjunto de la Unión Europea. Hablamos del tratado con Mercosur. Hay un apoyo grandísimo, por un lado, y luego tienes los sectores primarios de Francia, donde ya sabemos que los agricultores son levantiscos. Los de España no se levantan, pero también se quejan. Otros socios como Polonia se quejan. Es un mercado el que se formaría tremendo, 1.100 millones de personas en un momento en el que se está reconfigurando el poder mundial y la relación de bloques. Estaría más que bien que la Unión Europea, junto con toda Iberoamérica, con Mercosur, sumaran 1.100 millones de personas, que hubiera materias primas y energía que tanto necesita Europa. Pero claro, te plantean toda esa autonomía estratégica alimentaria que nos dimos cuenta cuando empezó la guerra en Ucrania, que era necesaria, que no podíamos depender de gente de fuera de nuestro bloque para alimentarnos, se va al garete.
A ver, Mercosur es algo que si no lo hacemos nos estaremos equivocando. Y si hay algún agricultor escuchando y se enfada conmigo, le pido disculpas. Ojalá lloviera, y esto los agricultores lo entienden el dicho, ojalá lloviera a gusto de todos, pero nunca llueve a gusto de todos. Hay veces que la lluvia, que es tan necesaria en unos sitios, causa destrozos en otros. Mercosur, el acuerdo en Mercosur es fundamental, especialmente cuando nuestra competencia directa, que es Estados Unidos, está subiendo el punto de la agresividad y dice desde el 5 de noviembre tarifas, 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 que no son tarifas, que son aranceles. O sea, tarifs, tarifs, tarifs. Mercosur, además de los 750 millones de personas de Argentina, Brasil, Venezuela, que ahora está suspendido, y me faltan otros dos, que disculpa, Mercosur no me lo sé. O sea, Mercosur son cuatro, más un Mercosur extendido, es a su vez la puerta trasera a Australia por un lado y a China por otro. O sea, Mercosur, Brasil y Argentina, que son dos de los cuatro fundadores junto con Venezuela, son los BRICS además. Por
Paraguay,
lo tanto,
Uruguay y Bolivia.
Te lo agradezco, Rafa.
Lo estoy mirando.
No, correcto. No, pero te lo agradezco. ¿La idea cuál es? Que Mercosur, por un lado, son de forma directa 750 millones de personas con las que colaboraríamos. Además, 750 millones que están en los BRICS, que es esa unidad económica que cada vez está emergiendo.
Y que vas tirando del hilo.
Que vas tirando del hilo y cuando te quieras dar cuenta, estamos, porque tenemos un problema hasta ahora en Europa, que es de seguidismo con Estados Unidos. Si nosotros queremos desvincularnos con Estados Unidos o al menos ser un poquito más independiente, antes de ayer Trump ya decía lo de la OTAN, que lo de la OTAN no lo acababa él de entender cuando la OTAN es Estados Unidos. Pues si de un lado recibimos amenazas diciendo vosotros sois muy caros y queremos dejar de estar con vosotros, lo lógico y razonable es irnos con los del otro lado. Y Mercosur, en ese sentido, es una puerta absolutamente abierta para irnos hacia el otro lado. ¿Que sufriría el campo español y el campo francés? Pues por el campo español siento mucha empatía, por los franceses que nos han estado tirando fresas.
Algo menos.
No, también siento empatía. También siento empatía porque al final es gente que hay que entenderla y que al final es su negocio. Pero todos en este nuevo entorno digital nos tenemos que adaptar. El campo se tiene que adaptar. Llevamos muchos años con las PACs, con la política agraria común, subvencionando un campo que ese dinero en parte no se ha invertido en lo que se tendría que haber invertido. Se ha gastado en lugar de invertirse.
Claro, pero el primario español tiene unos requisitos europeo, tiene unos requisitos brutales, una locura de cumplimientos que lo que venga de ese Mercosur no va a tener. Por lo tanto,
pero aquí hay dos escenarios, Rafa. Hay
agravio comparativo.
Hay un escenario en el cual no entramos en Mercosur y nos morimos. Y hay otro escenario, nos morimos todos, incluido el campo. Y hay otro escenario un poquito más positivo en el cual entramos en Mercosur, el campo va a tener dificultades, pero podemos sobrevivir en el medio plazo. Pues yo personalmente creo que Mercosur es un tren, no sé si decir el último tren, porque ya son muchos últimos trenes los que han pasado, pero es un tren en el cual, si no nos subimos desde Europa, pues estaremos dejando pasar una grandísima oportunidad.
Bueno, y siempre tenemos la posibilidad, con esa digitalización por la que tú apuestas, de comernos los ceros y los unos, que igual están ricos.
Y me da la sensación de que, pensando en Ursula von der Leyen, pensando en la nueva Europa que se está configurando desde Europa, con el motor de Draghi y de Letta, pensando en el propio Milei, hay parte de la historia, Meloni, Milei, que no hemos visto, y que esta vez yo tengo la sensación, ojalá acierte, que sí que va a salir lo de Mercosur, aún a pesar de Francia.
Es curioso, estamos hablando de reconfiguraciones, de reordenación de los equilibrios geopolíticos y geoeconómicos, porque fíjate cómo se están posicionando los petrodólares. Están vislumbrando allí en el horizonte el cenit del crudo, esos pasos hacia la descarbonización que se van dando, y los árabes, que les sobran los dólares del petróleo, pues te vienen con STC, te compra un 10% de Telefónica, tienes otros muchos fondos soberanos tomando posiciones en grandes multinacionales, Abu Dhabi, que controla Moeve, que por cierto hoy ha presentado nuevas gasolineras que reconceptúan toda la oferta que tienen, y apuestan por activos fotovoltaicos, se recolocan. Es muy curioso, ¿no? Porque al final vemos la geopolítica y la geoeconomía de la mano.
Absolutamente, y además sonrío y he sonreído cuando estabas abriendo cuánto echaba de menos, Rafa, hablar en esta tertulia de geopolítica y de geoeconomía, que yo entiendo que tiene sitios mejores donde hablar de ello, y además lo hacéis estupendamente, pero tenía el gusanillo y me sienta muy bien poder hablar un poquito de ello. Muy rápido, porque son muchas cosas y voy a dar fogonazos. Por un lado, hemos visto cómo Macron le daba un abrazo a Trump. Al mismo tiempo, hemos visto cómo Meloni le daba un poquito la espalda a Macron, y en ese sentido hay dos Europas. Hay una Europa que mira a Estados Unidos desde Francia, y hay otra Europa que es Ursula von der Leyen, que fue a Uruguay, que además Macron se enfadó, parece ser, con Macron. Están esas dos Europas, que cada una tiene su estrategia pensando en su país. Y voy a lo que estábamos hablando de la energía y el petróleo. No he podido evitar acordarme de la COP28 anterior a la 29. La COP28, que fue, no sé si es en Dubái, en Arabia Saudí, fue en un país...
En algún país petrolero.
Petrolero, financiado con fondos del petróleo. Y qué curioso eso de los países petroleros buscando una economía más verde. En ese sentido, la estrategia de todos los emiratos fue diversificar, que en los 80 tenían básicamente petróleo, diversificar a la construcción, al turismo, servicios y probablemente innovación tecnológica en este sentido, y acercarnos a la ecología. Cada uno está intentando adaptarse en este nuevo entorno digital, en este nuevo entorno descentralizado, en este nuevo entorno sostenible, como mejor puede. Y Repsol lo lleva años haciendo. Repsol ya parte de su negocio, la mayor parte de su negocio, bueno, no sé si la mayor, no conozco los datos, pero la parte energética de Repsol es suficientemente pesada como para poder decir que tiene entidad. Han conseguido diversificar desde Repsol. Cepsa...
Moeve es una compañía que ha hecho la transición hacia lo verde, y Cepsa, en esa línea están todos. No, Moeve.
Cepsa...
Moeve.
Sí, correcto. Ha cambiado el nombre. Moeve es el nuevo nombre.
El rebranding, ya sabes.
Eso es, han hecho un rebranding.
Quiere transmitir que abandona el petróleo.
Pido disculpas porque me había quedado con el antiguo nombre. Realmente ha cambiado el nombre y es un nuevo nombre que nos ofrece a todos esperanza, la misma esperanza que se puede ofrecer desde la estética. En ese sentido, cada uno está haciendo las cosas lo mejor que sabe. Estamos viendo unos movimientos importantes, y dentro de esos movimientos, pues veremos dónde estamos dentro de unos años, y dentro de esos movimientos, pues la estrategia, por ejemplo, fallida de la Unión Europea en relación con potenciar los coches eléctricos, que lo que ha provocado son más distorsiones que aciertos. Todos estamos aprendiendo...
Bueno, tenemos buena noticia hoy en España, lo sabes, ¿no?
No.
Stellantis y la compañía china líder CATL, la líder en fabricación de baterías, han decidido apostar por una gigafactoría en Aragón, 4.100 millones de inversión. Por lo tanto, en un momento de deslocalizaciones de industria automovilística, yo creo que es buena noticia.
Al final, esa es totalmente, y va en línea con un pensamiento muy rápido. ¿La idea cuál es? La idea es, ponemos aranceles a los productos chinos. Lo que sea en China, fabricado en China, no lo dejamos allí. Pues, ¿hacia dónde podemos tender? Que es una salida estupenda para Europa. las fábricas de ensamblaje, ponerlas en Europa. O sea, al final, colaborar,
¿no? Al final todos.
De libro. Ellos ponen las fábricas aquí, se crea empleo aquí, ellos venden su tecnología aquí, y de esa forma estamos bordeando los aranceles, y lo que estamos viendo es cómo realmente hay una integración. Aquella globalización, que no era tal, sino que era fabricábamos en China barato, pues se convierte realmente en un China ya tiene la tecnología. Y esas fábricas de Xiaomi que acaba de sacar el nuevo coche, además son coches que tienen una pinta estupenda, que yo estoy deseando comprarme un coche chino, pues se pueden comprar, son coches con tecnología china fabricados en Europa. Pues claro, es una solución. Y esta noticia de Atlantis yo creo que va en esa dirección.
Fíjate qué curioso, ¿no? Hablando de todas las relaciones estas de los aranceles, las tarifas que tú decías, también ha anunciado una autoridad gris de competencia china, que evidentemente en un sistema político como el chino es Pekín, el Politburó, quien haya sido, ha decidido empezar a investigar a Nvidia por monopolio. ¿Y esto qué es? Pues al final yo creo que es un... Voy marcando terreno antes de que llegue Trump, ¿no? O sea, oye, que Nvidia es un tiro, que pesa 4 billones o los que sea, pues ojo, que te puedo sancionar y que este mercado se te puede cerrar.
Estuve buscando ayer, Rafa, cuando empezó esto de la Tercera Guerra Mundial con China. Y en algún momento vi que se incorporó a la OCDE en el año 2001. Se lo pregunté a GPT. ¿Cuándo consideras? Y GPT, muy educado, no hay Tercera Guerra Mundial, pero en el 2001 se incorpora China a la Organización Mundial del Comercio. Ahí se puede... otro de los puntos es 2017 sale elegido Trump. En 2018, cuando Trump empieza a poner las barreras a Huawei. ¿Te acuerdas, Rafa, en 2018 cuando Trump investigaba a Huawei?
Cuando detuvieron en Canadá a su directora general, que le hicieron la extradición a Estados Unidos, que dices, es increíble, pero una cuestión empresarial. La trataban como una terrorista.
Pues en ese sentido, esto que estamos viendo a Nvidia me recuerda muchísimo, desde el lado chino, a aquel capítulo con Huawei. Cuando hablamos de Nvidia, ¿quién es uno de los principales suministradores de Huawei? TSMC. Que la T de TSMC es Taiwán. Uh-huh. O sea, al final, la semana pasada vimos, ya sé que lo de la geopolítica va en otro sitio, pero hace dos semanas
si
vimos cómo Corea saltaba por los aires, hemos visto este fin de semana cómo Siria ha saltado por los aires, a ver, que lo de Corea saltando por los aires, pues salta un poquito y luego se controlan porque los coreanos en general son gente civilizada. En Siria lo de la civilización es un poco más complejo. Y en este sentido, yo veo Corea, veo Siria, veo ese nuevo orden mundial dibujándose otra vez, y me pregunto, ¿y qué pasa con Taiwán? Que al final China realmente lo que quiere, lo que piensa es en Taiwán. Pues esta noticia desde el Politburó chino controlando a Nvidia, en el fondo lo que están haciendo es señalando al mayor suministrador de Nvidia, que es TSMC. O sea, detrás está Taiwán. Al final todo está conectado,
Fíjate,
Rafa.
Fíjate que hablaba con el embajador indio en Pulso Geopolítico la semana pasada y venía a decir sobre toda esta polémica y lo caliente que está el estrecho de Formosa, despliegues navales ahora mismo de los que se está quejando Taipei. Pero él venía a decir, a hablar, a confirmar ese statu quo peculiar, curioso que tiene Taiwán, porque decía, no, si todos estamos de acuerdo en que Taiwán es parte de China, lo que no queremos es que se le obligue a hacer nada que no quiera a la gente que ahora mismo está gestionando el futuro de Taiwán. Entonces, eso es una situación muy complicada, porque la República Popular de China cumple 100 años en 2049 y para entonces quiere estar reunificada. Y es curioso que todas las grandes potencias reconocen que Taiwán es China, de la China de Pekín, correcto, pero no quieren que cambie el statu quo de independencia de facto.
Al final, tristemente, Damasco es un sitio donde tiene que haber ahora una inseguridad tremenda. Estoy pensando en cristianos, estoy pensando en mujeres, estoy pensando en una situación compleja. Por un lado tenemos unos órdenes, unos poderes superlativos, que lo que le pase a la gente de abajo le da un poquito igual, salvo que los de abajo estén fabricando el 90% de los chips de alta tecnología del mundo. Esa yo creo que es la diferencia sustancial que hay entre una isla...
Entre un taiwanés y un sirio.
Correcto. ¿El sirio? ¿Qué hace el sirio? Pues poco. Pues lo mismo que los africanos o lo mismo que los europeos, tristemente. En cambio, los taiwaneses se dedican, insisto, a fabricar el 90% de los chips de alta tecnología del mundo. Pues lo siento por los... Lo siento por los sirios y me alegro mucho por los taiwaneses.
Fíjate, ahí sí que es un avispero, porque tenemos los intereses de Irán, de Rusia, de Turquía, los kurdos apoyados por Estados Unidos, Israel ya en los altos del Golán. Es un verdadero polvorín, pero por otro lado es una oportunidad a que las cosas vayan a mejor y desde luego quien ha perdido en todo esto ha sido Irán, que ha tenido todos sus proxies en la zona para atacar a Israel desarticulados. Hamás primero, Hezbollah después, y el régimen de Al-Assad, chiita por cierto, aunque laico en principio, también desarticulado.
Yo la visión que tengo de ahí es que el 5 de noviembre han pasado muchas cosas con la elección de Trump. Hay una mesa muy arriba donde, en cierto modo, lo de Ucrania se ha resuelto al mismo tiempo que se ha resuelto lo de Israel. Que resolver en este caso no quiere decir que cesen los conflictos, sino que ha debido de haber una serie de acuerdos cuyas consecuencias estamos viendo estos días.
Con esa reflexión nos vamos a quedar. Luis García, profesor Dicari, ha sido un placer hablar contigo.
Placer compartido,
Rafa. Hasta la próxima. Ahora nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde en la voz de Blanca El Tronco. Luego toda una hora plena de entrevistas a media sesión en Radio Intereconomía. Seguros García Ochoa, Urbanitae, Cellid, con un invitado, con T2O One y espacio de comunicación de la Diputación de A Coruña. No se vayan porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
A media sesión.
Hola, soy Luis Benguerel y os deseo muchos éxitos y que no os pille el mercado con el pie girado.
Hola, soy Gabriel López de Inverdifa Asesores y quería felicitar a la gran familia de excelentes profesionales de Intereconomía. Unas fabulosas navidades y en especial a nuestros oyentes por toda la paciencia que nos tienen.
Hola, soy Sara Carbonell de Banco de Inversión Global y deseo a todos los oyentes de Intereconomía una feliz Navidad y lo mejor para el año que viene. Un abrazo.
Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.